COPE Euskadi.
Estar informado.
Este jueves se han celebrado las décimas jornadas de concienciación y sensibilización social que llevan por título Retos actuales de las víctimas del terrorismo. ¿Cómo construir un futuro aprendiendo del pasado? Hay mucho que trabajar todavía en este asunto. La cita se celebrará en San Sebastián. La UBT, una de las participantes, decía temer que tanto dolor no haya servido para nada y que los terroristas acaben saliendo victoriosos e impunes. Soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi, justo en el día en el que el Tribunal Superior de Justicia Vasco en Bilbao acogía el acto anual de aniversario por el asesinato del juez Lidón en Donosti. La presidenta de la UBT, Maite Araluce, aseguraba que decir que el actual es un momento muy complicado para las víctimas es ser hasta generoso. Manifestaba, como te cuento, ese temor que tienen de que tanto dolor y sufrimiento no haya servido para nada usó a Bilbao.
Este es un momento muy complicado para las víctimas del terrorismo, quizás el peor. Lo ha dicho la presidenta de la AVT, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, durante la celebración de sus jornadas. Maite Araluce teme que tanto dolor no haya servido para nada y que veamos a los terroristas salir victoriosos. Y explica gráficamente cómo se sintieron las víctimas tras aprobarse en octubre la reforma legal que descuenta a los presos de ETA las condenas cumplidas en cárceles francesas.
Ha sido para nosotros una auténtica pesadilla. La centralita de la UBT ha estado colapsada de víctimas del terrorismo que llamaban sin entender qué estaban sucediendo. Muchas de ellas con ataques de ansiedad, con ataques de pánico, de no saber si se iban a encontrar al terrorista que había asesinado a su familiar en la calle. ¿Cómo se puede asimilar que el asesino de tu padre, de tu madre, de tu hijo vaya a salir de la cárcel automáticamente? Es incomprensible.
Araluce ha acusado a Pedro Sánchez de ceder ante reivindicaciones históricas de ETA para asegurar su permanencia en el poder y también ha lamentado que el gobierno central está reduciendo las subvenciones a la AVT, lo que podría hacer peligrar su sede y su actividad. El gobierno vasco, entre tanto, ha pedido hoy a los presos terroristas que reconozcan los asesinatos aún sin resolver, como el del magistrado José María Lidón, asesinado hace 23 años por ETA. Lo ha pedido la consejera de Justicia y de Derechos Humanos, María Jesús San José.
Un recordatorio de la dignidad de las víctimas y de la cobardía de los victimarios, de quienes siguen ocultando la ignominia y, sobre todo, su responsabilidad material, intelectual y política que llevó al asesinato de José María Lidón y de centenares de personas más. Hoy, un día más, quiero reclamar expresamente que los autores de este crimen lo reconozcan, como los de todos los crímenes que están sin resolver. Es un último acto para demostrar que están dispuestos a reconocer el dolor con sinceridad, que es contribuyendo a que las víctimas puedan sellar su duelo.
Lo ha dicho la consejera durante la celebración de las jornadas de Derecho Penal en homenaje al juez Lidón, donde ha querido reivindicar la figura de los jueces y de todo el personal del sistema judicial porque representan la ley y orden que los terroristas quisieron anular y no lo consiguieron.
El día nos trae más asuntos. Antes, como siempre, vamos con el tráfico. Susana Márquez, cuéntanos.
Pues seguimos sin problemas en las carreteras, tráfico fluido.
Del tráfico al tiempo. Bueno, pues mañana por la mañana todavía algo de nubosidad baja, podría haber algo más de nubosidad, pero quedará una tarde en general bastante despejada, aunque a última hora, atención, que vuelve la nubosidad y ahora ya sí se espera que incluso pueda traer algo de lluvia en la vertiente cantábrica. Ahora mismo los termómetros marcan 22 grados en Bilbao, 18 en Vitoria, 22 también en Eibar y 23 en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y vamos a mirar ahora al otro lado del Atlántico, a la que es sin duda, bueno, pues una de las noticias clave de los últimos tiempos, la victoria de Donald Trump en las elecciones a presidente estadounidense. Noticia que podíamos pensar nos queda lejos, pero cuidado que tiene consecuencias, por ejemplo, en las empresas vascas que ven como el republicano quiere imponer aranceles a las importaciones, incluidas las que vendemos aquí. El propio Lendakari Manuel Pradales hacía referencia a ese resultado electoral para advertir de que el triunfo de Trump incide directamente en la aceleración de un nuevo orden mundial. Con más proteccionismo, Elisa López.
Eso quiere decir que cada producto que entra a Estados Unidos, el tercer mercado que más compra las empresas vascas, tendrá que pagar una tarifa, los temidos aranceles. Frente a las incertidumbres que supone la nueva presidencia de Trump, por ejemplo, respecto a la guerra de Ucrania, que tanto ha incidido en nuestra economía, Lendakari insta a fortalecer la democracia europea, a un renacer del viejo continente en el que nuestra comunidad sea protagonista.
El triunfo de Trump va a incidir directamente en la aceleración de un nuevo orden mundial.
más proteccionismo económico, más aranceles y nuevas incertidumbres comerciales y una nueva relación transatlántica. No podemos esperar de brazos cruzados. Es el momento de Europa. Necesitamos reforzar la democracia y el proyecto europeo, reindustrializar el continente, buscar un nuevo equilibrio de descarbonización, competitividad y seguridad que nos permita mantener y ensanchar el bienestar europeo.
Faltan más de 2 meses para que Trump jure el cargo y despliegue sus políticas que podrían perjudicar a las exportaciones de Euskadi a Estados Unidos y que supusieron una facturación de más de 2.700 millones de euros en 2023. Muchas miradas se posan en la industria del automóvil, que supone una cuarta parte de nuestro PIB y que se sitúa en el fuego cruzado contra China. No obstante, empresas importantes del sector como Gestamp ya tienen factorías en el país norteamericano.
Bueno, pues atención, que una de las primeras consecuencias de esa victoria de Trump ha sido una subida del precio del oro. Fíjate. Y eso que el metal está en valores máximos históricos, sigue siendo para los analistas un refugio seguro. De hecho, es el activo que más se ha revalorizado este año y parece que hay razones para ello. Hoy hemos querido conocer un poquito más de estos motivos, Susana.
La incertidumbre en la economía y la geopolítica global están detrás de que el precio del oro se haya disparado en los últimos tiempos hasta niveles nunca vistos. Ha ocurrido siempre que ha habido crisis. Pasó en 2011 y también durante la pandemia. Muchos países están incrementando sus reservas de oro, sobre todo China, lo que tira del precio hacia arriba. En los micrófonos de COPE, así lo ha explicado Ana García, la gerente de Diamante y Karatí.
Tiempos de crisis, de incertidumbre, los países, por ejemplo China, está comprando muchísimo oro, pues para tener garantías como país. Un país que tiene reservas de oro, pues digamos, tiene una mayor garantía ante bancos, ante todo. Entonces, los países, al estar comprando muchas cantidades de oro, al haber mayor demanda, más sube el oro.
Más allá de los países, también los particulares están refugiándose en el oro. La inversión es más que rentable y además la venta está exenta de IVA.
Momento ahora para repasar, como todos los días, la actualidad deportiva. Mauri Diáquez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, José Luis, buenas tardes. La cita hoy es de Europa Liga. A las 7 menos cuarto, el Athletic en Bulgaria y la Real Sociedad a las 9 en Chequia. Ludogorets, Athletic y Victoria Pilsen, Real Sociedad, en teoría partidos asequibles, pero ya se sabe que en Europa no hay nada fácil. Escuchamos a Ernesto Valverde y a Take Kubo.
Difícil, complicado, acostumbrados a jugar en Champions, este año ya han jugado también previas de Champions y acostumbrados a jugar en Europa, ¿no? Evidentemente tienen un aliciente más porque es la cuarta jornada y todos queremos sumar, pues porque bueno, cada 3 puntos suponen mucho el poder conseguirlos, mucho para nosotros, también para ellos.
Pues un partido contra un equipo muy rocoso, sabe lo que juegan y sobre todo los minutos finales, yo creo que ya en Europa League. Casi remonta contra Frankfurt y bueno, hay que tener cuidado en los minutos finales, sobre todo.
Por otra parte, el Alavés prepara el choque del sábado en Villarreal, el Eibar el del lunes en A Coruña. En baloncesto, ayer de nuevo, triunfo contundente de Bilbao sobre Kutaisi en la Eurocup y Baskonia prepara a fondo el choque de mañana de Euroliga en el Palau Blaugrana.
Y vamos a terminar hablando de música, en concreto de ese concierto que acogerá el Bilbao Arena de Miribilla en Bilbao el próximo 13 de diciembre. Generación Tocata transportará a toda una generación a su pasado gracias a actuaciones de grandes estrellas como Samantha Fox, Bonnie M, Vicky Larraz o las míticas Bácara. Hoy el dúo está formado por Cristina Sevilla y Helen de Quiroga. Hemos hablado con ellas aquí en COPE Euskadi y nos han dicho que siguen actuando con mucho éxito además fuera de España. Están encantadas de volver en este caso con este proyecto tan bonito como es el de Generación Tocata. Nos lo subrayaba Helen.
Generación Tocata es un proyecto maravilloso que nació hace como 20 años, sí. Que une a todos los artistas de los 80 que son la banda sonora de nuestras vidas y hacer este concierto con ellos es maravilloso. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. A mí me da mucha envidia no poder estar abajo del concierto pegando saltos con todos esos artistas.
Helen y Cristina Bácara son algunos de los grupos que vamos a poder escuchar ese 13 de diciembre junto a esa importante lista de mitos que hemos mencionado y a los que podemos sumar también Azul y Negro, La Guardia, Francesco Napoli, Kaoma, Javier Andreu de La Frontera o Javier Ojeda de Danza Invisible. Bueno, no podía ser de otra manera. Con este mítico Yes, It I Can Boogie de las Bácara terminamos hoy. Ya sabes que escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.